Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 6 de julio, lunes, Día Mundial de Frida Kahlo.
Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas. Yo quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
Es la voz de la propia Frida, hablando de Diego Rivera, que fue prácticamente su monotema vital e inspirador más allá de ella misma. Esta grabación, la única que existe con la voz de la pintora, fue encontrada por casualidad por investigadores de la Fonoteca Nacional de México dentro del archivo personal de un locutor de radio llamado Manuel de la Vega. Frida Kahlo es hoy una figura muy reivindicada como símbolo de lo que significa una mujer que hizo lo que le dio la gana, incluido el vivir a la sombra de Diego Rivera. Hoy se cumplen 113 años de su nacimiento. Uno de los gremios que más está notando el cambio de hábitos que ha supuesto en nuestra vida el coronavirus es el de los pilotos de líneas aéreas. Los viajes en avión se han reducido drásticamente debido a la prohibición de viajar y de recibir viajeros de decenas de países con los que hasta hace unos meses había un intercambio de vuelos muy notable. Hoy vamos a hablar con uno de esos pilotos para ver cómo han cambiado las cosas dentro de los aviones y cómo les está afectando laboral y anímicamente esta situación. Nos pongamos como nos pongamos, los próximos presupuestos generales van a contemplar una subida de impuestos. No es que lo diga yo, lo ha dicho el propio presidente del gobierno, el propio Pedro Sánchez. La crisis económica, la caída del empleo, las ayudas europeas que no van a ser gratis y la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos meses van a tener, nos guste o no, impacto en nuestro bolsillo. Por eso nuestra encuesta de Twitter de hoy va sobre impuestos y más concretamente sobre qué impuestos preferiríamos que suban, ya que es inevitable que lo hagan.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como cada día en Buenos Días Madrid nos van a visitar nombres y voces muy conocidas, desde la de Fermín Bocos, que llega con nuevo libro bajo el brazo, hasta la de Andrés Suárez, que hace lo propio con su disco recién estrenado. Pero también vamos a dar voz a personas que no lo están pasando muy bien. Es el caso de Pilar, una enfermera cuya casa fue tomada por ocupas mientras ella luchaba, como el resto de los sanitarios, contra la pandemia. Además, como cada lunes, Raúl Martínez va a abrir su cuaderno de campo. Hoy lo va a hacer por el capítulo de los humedales del sur de nuestra comunidad. Y en el ratito de oyentes,
con 5 y 7 años de edad, dos pequeños hermanos de ascendencia latina comenzaron a diseñar y vender calcetines coloridos en las tiendas de Miami gracias al apoyo de su madre. Hoy en día, su empresa factura más de $1,000,000 en ventas y destinan gran parte de sus ganancias a la caridad.
Bueno, pues hay niños así, hay niños que nacen con el gen emprendedor, pequeños que desde nada, desde el parvulario hacen negocios con la plastilina o vendiendo sus trabajos manuales o pintando camisetas, como fue el caso, todos nos acordamos, de Don Algodón, que comenzó así en su día. Y eso es lo que os va a pedir Sergio Martín Romo hoy, esos negocios o esos inventos que vosotros o vuestros hijos pusisteis en marcha siendo todavía unos críos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Thank you.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Durante la pandemia hemos podido contemplar unas imágenes insólitas de aeropuertos vacíos, sin viajeros, vuelos suspendidos, aviones en tierra. Nunca habíamos visto algo semejante, con la actividad aérea interrumpida en gran parte del mundo. Fue una de las primeras medidas que tomaron los diferentes países para intentar frenar la expansión del coronavirus. Bueno, ahora los aviones ya vuelven a surcar los cielos, pero desde luego con muchos menos vuelos y muchos menos pasajeros, mucho menos ajetreo en los aeropuertos. El pasado fin de semana, por ejemplo, hemos visto unas imágenes que jamás hubiéramos imaginado en el aeropuerto de Barajas en un principio de las vacaciones de julio. En fin, nos acompaña ya Carlos San José, que es vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Señor San José, muy buenos días. Don Carlos San José, parece que tenemos un problema. En fin, recuerdo que vamos a hablar con el vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, que es uno de los sectores más castigados por la pandemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente todos los países del mundo, cuando no han suspendido vuelos, desde luego los han reducido de una manera drástica. Es verdad que ahora se ha abierto ese tráfico aéreo en muchos países, pero desde luego con muchísimo menos intensidad. Don Carlos San José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora que se nos había cortado la comunicación antes de empezar. Sí. En fin, ¿cómo han vivido ustedes, los pilotos comerciales, esta situación? Porque me imagino que si los demás estábamos perplejos viendo cómo los aeropuertos estaban vacíos, cómo había aviones que estaban en tierra, no despegaban, para ustedes habrá sido desde luego un auténtico, no sé si llamarlo trauma, pero desde luego un auténtico shock.
Bueno, durante los peores días de la pandemia, los motores continuaron trabajando, servicios a la sociedad, que es nuestra tarea, operando vuelos de repatriación de nuestros nacionales, cediendo material sanitario, vuelos sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces el parón, aunque ha sido importante, no ha sido absoluto. Sin embargo, la mayor parte sí hemos estado afectados por esta parada obligatoria. Una gran parte de los pilotos están incluidos en ERTES y con mucha incertidumbre hacia ante el futuro, porque no es solo el estar en ERTE, sino que somos conscientes de que la industria aérea pues está muy tocada. Es un sector estratégico que necesita ayuda, porque una parada de estas características pues no es soportable.
Estamos hablando además de una situación que afecta no solamente a los pilotos españoles o a pilotos que operan con líneas españolas, es que estamos hablando de una situación que afecta a las líneas comerciales de todo el mundo, con lo cual, en fin, el impacto puede ser tremendo.
Sí, correcto. La industria aérea es un sector estratégico en todos los países, en todas las naciones y en todos los núcleos económicos. Y desde el Colegio Oficial de Pilotos pensamos que es necesario trabajar en la recuperación de la aviación tras esta crisis, porque va a ser la clave para el resurgimiento económico del resto de los sectores. No se puede dejar que las aerolíneas, y en ese sentido pues varios gobiernos ya son muy conscientes y han tomado medidas para asegurar este sector estratégico, y estamos convencidos de que el gobierno español pues seguirá la línea de sus homólogos europeos. Y además España pues depende mucho del turismo, y si en todos los países la conexión aérea es un sector estratégico, nosotros doblemente quizás, ¿no?
Yo recuerdo esas primeras imágenes, una vez que pasó lo peor de la pandemia, señor San José, esas primeras imágenes que impactaron mucho, de los aviones llenos de gente con mascarillas, efectivamente. Pero sí es verdad que causaban una cierta inquietud en un momento en el que se nos estaba diciendo que había que mantener una distancia, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas de seguridad se están tomando en estos momentos en los aviones, para que todo el mundo lo sepa?
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de medidas de seguridad, tenemos que tener en cuenta dos pilares básicos de la actuación en aeronáutica. En primer lugar, las medidas tienen que ser equilibradas y factibles. Y tienen que permitir volar. Si no se puede volar, pues pues obvia el resto de la discusión, ¿no? Y evitar el adoptar medidas cosméticas, superficiales, rápidas, que en vez de una solución generan problemas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las decisiones en la aviación se toman a nivel mundial. Las autoridades aeronáuticas, europeas a nivel regional y a nivel mundial, con la Organización de Aviación Civil Internacional, toman medidas estándar, después de una evaluación de riesgos muy seria, para todo el mundo. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar gestionando riesgos en nuestra profesión. Hemos conseguido el medio de transporte más seguro precisamente porque hemos asumido que la seguridad absoluta no existe. Y en estos momentos quizás de tensión, es normal que el miedo nos haga buscar soluciones absolutas para tener una seguridad absoluta. Precisamente el enfoque de que la seguridad absoluta no existe es lo que nos ha permitido hacer una evaluación correcta de riesgos, históricamente, de otro tipo de riesgos, y conseguir unos niveles de seguridad superiores a cualquier otro medio de transporte y a muchas de las actividades humanas. Y esa es nuestra forma de trabajar. En Europa, la EASA es quien hace estos análisis de riesgo, que ellos son bastante complejos, y establece que los asientos de los aviones se pueden ocupar completamente de forma segura, añadiendo otro tipo de medidas mitigadoras. Por ejemplo, a nivel técnico, el uso que nosotros hacemos del reciclado de aire dentro del avión, y a nivel del usuario, el establecimiento del uso obligatorio de la mascarilla, desinfecciones de los aviones, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, lo más importante es apelar a la colaboración y la responsabilidad de los pasajeros.
Lo que pasa es que, señor San José, se lo digo porque yo he escuchado a mucha gente que dice, hombre, yo, a mí me da miedo volar porque es verdad que puedo llevar la mascarilla, pero tengo un pasajero a mi lado y a lo mejor en un momento dado hago un viaje en el que necesito quitarme la mascarilla, aunque solo sea para beber o para comer. ¿El reciclado del aire es suficientemente seguro, digamos, para evitar el contagio?
El reciclado del aire es altamente efectivo para el control de la calidad del aire dentro de un avión. Como decíamos anteriormente, la seguridad absoluta no existe en ninguna actividad humana. Sin embargo, le puedo garantizar que en aviación conseguimos el medio de transporte más seguro a base de implementar no una medida única, sino un conjunto de medidas que unidas van haciendo cada vez más seguro el entorno. Y estas medidas pues empiezan aconsejando a quien tenga síntomas no acudir al aeropuerto. Dentro de las actividades de embarque es conveniente acudir antes al aeropuerto con tiempo, porque se toman medidas en tierra, se toman medidas en el embarque. Cada compañía luego tiene unos protocolos muy estrictos de desinfección de todas las áreas, y la tripulación también sigue unos procedimientos muy concretos. Nosotros actuamos también sobre el aire de los aviones, pero lo más importante, y no hay que perder de vista, es que los pilotos estamos para garantizar la seguridad sanitaria, pero también la seguridad operacional. Y no debemos dejarnos llevar por el miedo que nos está causando en estos momentos la alerta sanitaria, que es evidente, para descuidar la seguridad operacional, que no debe perderse nunca. Y en ese sentido tenemos que hacer ese ejercicio doble de rigor y de ética profesional a la hora de trabajar para garantizar la seguridad operacional y la seguridad sanitaria.
Bueno, hay una cierta polémica sobre esas medidas de seguridad que se están tomando en algunos aeropuertos como Barajas. Yo no sé si usted tiene una opinión formada al respecto, porque es verdad que hay mucha gente que dice, hombre, lo lógico sería pedir a cada pasajero que se monte en un avión comercial una PCR hecha unas horas antes, pues 24, 48 o 72 horas antes, de manera que todos los pasajeros, pero también la tripulación, estén, digamos, de alguna manera un poquito más protegidas. Efectivamente, la seguridad absoluta no existe, porque uno se puede hacer una PCR hace dos días y contagiarse del coronavirus hace tres horas. Pero bueno, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto?
Bueno, desde este punto de vista, lo importante, como decía antes, es hacer un análisis de riesgo riguroso. Las medidas tienen que ser proporcionadas, tienen que ser efectivas y no acudir a las soluciones rápidas e improvisadas que, como digo, parecen una solución, pero lo que hacen es generar problemas más graves. En ese sentido, yo estoy convencido de que las autoridades, sobre todo internacionales, han hecho el análisis de riesgo muy, muy cuidadosamente y establecerán, en función también de cómo se vaya desarrollando la situación, las medidas adecuadas a cada momento. No es lo mismo una medida en un momento álgido de la pandemia, donde no hay, está fuera de control, que unas medidas rutinarias una vez que la situación está controlada. Y eso lo estamos viendo en nuestra actividad diaria. Hace unos meses estábamos todos metidos en casa y esas medidas tan draconianas, pues ahora no son necesarias. Y tenemos medidas de seguridad, pero de otra forma, y que nos permiten realizar más actividades y con mayor libertad. Se trata de adecuando las medidas que se vayan tomando a la situación real, y lo más importante es conservar la calma y confiar en que tanto las autoridades como la tripulación, cualquier comandante de una aeronave, su primera prioridad en su cabeza es la seguridad de su pasaje. Eso hay que tenerlo clarísimo.
Señor José, ¿cuántos pilotos de aviación comercial hay en el Colegio Oficial del ramo?
Bueno, en este momento hay, en España, yo recuerdo, la colegiación es obligatoria para ejercer la profesión, por ley, y hay colegiados sobre unos 6.500, algo más, de los cuales también quiero recordar, no todos trabajan en líneas aéreas de pasajeros, sino que un buen porcentaje se dedica a otro tipo de servicios, puesto que nuestra profesión es una profesión de servicio, realizando pues, vuelos de trasplantes, vuelos medicalizados, extinción de incendios, es decir, volando helicópteros también, que también están colegiados con nosotros, y una parte de esos 6.000, algo más de 6.500, ejercen en líneas aéreas regulares de pasajeros.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que estamos hablando de un colectivo muy amplio, de un colectivo que, como bien señala Carlos San José, que es el vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, no solamente se dedican a llevarnos de viaje cuando vamos de un lado a otro, sino que se dedican a otras tareas que han estado al pie del cañón también durante la pandemia, realizando cuestiones tan importantes como el traslado del material sanitario o trasplantes, que es una de las cosas que nos indicaba el señor San José. Y en estos momentos, bueno, pues son un colectivo muy afectado por el tema de la pandemia. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Nada, gracias a ustedes y buena suerte a todos.
Muchas gracias. Nos vemos en un aeropuerto.
Seguro.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Buenos días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hace unas semanas conocíamos que tanto Ennio Morricone como John Williams habían sido los elegidos para recibir el premio Princesa, perdón, yo es que todavía estoy un poquito en los tiempos pretéritos, Princesa de Asturias de las Artes de este mismo año. Yo la verdad personalmente me pareció una elección fantástica porque tanto uno como otro son unos compositores geniales, seguramente son los Beethoven o los Mozart o los Haydn del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, hoy nos despertábamos con una mala noticia. Ha fallecido Ennio Morricone. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Conviene hacer una pequeña semblanza, aunque sea de este genio musical, que a mí me encanta.
A mí también. Encanta. Complicado que sea pequeña, más que nada por su larga trayectoria. No ha parado de componer, y fíjate tú por dónde que me tengo que ir, hasta los 6 años. Con 6 años empezó a componer Ennio Morricone. Hijo del trompetista Mario Morricone, llevaba la música en las venas y lo demostraba cada vez que se ponía a componer música de películas, que no bandas sonoras, músicas para acompañar a las películas, que le fastidiaba a él mucho aquello de que le dijeran cómo tenía que componer y que no fuera a la inversa, y por eso tuvo algún que otro problemilla con algunos de los directores con los que pudo trabajar, no con todos, porque obviamente con algunos de esos directores consiguió hacer prácticamente una relación de amistad o incluso de familia. Uno de ellos, fíjate tú por dónde, aquel cuya música de la película estamos escuchando, Sergio Leone, Érase una vez en América, una obra magistral tanto del director, de Sergio Leone, como de Ennio Morricone componiendo. Su relación había empezado muchísimo antes, ¿eh? En el año 1964. Cuentan además, ellos dos tuvieron una relación muy especial con el mundo de los western, y cuentan algunas que otras anécdotas, sobre todo de Ennio Morricone, porque hace unos años sacó un libro en el cual hablaba de su propia vida con sus anécdotas, y contaba cómo un año después de que se hubiera estrenado por un puñado de dólares, ellos dos fueron a verla al cine, salieron diciendo: Dios santo de mi vida, qué película más mala hemos hecho. Se empezaron a reír a más no poder porque jamás pudieron comprender cómo podía haber tenido tanto éxito esa película. Grandes amigos Sergio Leone y Ennio Morricone. Con este Érase una vez en América, dicen más de unos que quizás Ennio Morricone debería haber conseguido su primer Oscar. Cuentan que podría haber sido porque se presentó fuera de plazo esa película a la convocatoria de los Oscar de ese año. También le hubiera gustado mucho a Ennio Morricone haber conseguido un Oscar, fíjate tú por dónde, por la banda sonora de La Misión. Tampoco llegó, tuvo que esperar al margen del honorífico, vale, a que llegara una película, Los Ocho Odiosos de Tarantino, para que por fin pudiéramos escuchar esto. And the Oscar goes to Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, Il Pratolino. Ahí estaba todo el público, se levantaba. Ennio Morricone además estaba en lo alto, en un palco, tenía que llegar hasta abajo y era, vamos, una auténtica ovación, y todo el mundo levantado en pie para ovacionarle. Llegaba, se ponía a dar las gracias, se ponía además a decir que obviamente todos sus compañeros también habrían sido merecedores de ese Oscar, y hacía un guiño a quien no podía faltar, desde luego, a su mujer.
Buonasera signori, buonasera. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento.
Thank you the Academy for this prestigious acknowledgement.
Dedico questo film, questa musica e questa vittoria all'Oscar a mia moglie Maria.
I dedicate this award to my wife Maria, who is there watching.
A María Travia, con la que se casó en el año 1956 y que de alguna manera consideraba que es la única que había podido mantenerle con los pies en la tierra y haber organizado un poco el resto de su vida, porque este señor, Ennio Morricone, se levantaba todas las mañanas a las 4, a las 4 de la madrugada para empezar a trabajar. Dice que le daba un poquito de pereza empezar con el día a día. ¿Qué quieres que te diga? Yo me levanto a las 4 de la mañana y también me daría un poquito de pereza. ¿Costó? Que le convencieran de participar en esta película por la que consiguió el Oscar a la mejor banda sonora, Los Ocho Odiosos. Con Tarantino tiene una especie de relación amor-odio. De alguna manera le gusta lo que hace, pero también decía que era demasiado extravagante a la hora de utilizar la música. Y después de que se lo pidieran sus hijos, de que se lo pidieran sus nietos, de que se lo suplicara Tarantino, él dijo que sí, con una condición: que no fuera una película del oeste, que no fuera un western. Y años después dijo: oye, que yo he respetado mi palabra, que esto al fin y al cabo es una película de aventuras. ¿Que van a caballo? Sí, pero es una película de aventuras. Para western y para banda sonora de western, el silbido más famoso del mundo. El bueno, el feo y el malo, con Clint Eastwood como protagonista, un hombre con el que después, hay que decir que Ennio Morricone no quiso trabajar, y se lo pidió para que le apoyara también en esa parte en la que Clint Eastwood se convertía en director. Él dice que siempre lo hizo para honrar la memoria de Sergio Leone, no quería de alguna manera trabajar para alguien que podía hacer algo parecido, que había trabajado también con Sergio Leone. Y es que si algo tuvo claro Ennio Morricone es que era amigo de sus amigos, y que Sergio Leone, como habíamos dicho al principio, era más que un amigo, era prácticamente un hermano. Más de 500 composiciones, no solo del mundo del cine, que para él solo fue un capítulo de su vida. Escribió también música sinfónica. Le hubiera gustado mucho dedicarse al ajedrez, que era una de sus grandes pasiones, y a lo mejor no lo sabemos, pero también tuvo una vertiente más popera. Escribió, por ejemplo, Sapore di Sale, consiguió que grandes de la música italiana como Paul Anka subieran como galardonados al Festival de San Remo, y atención, porque gracias a él triunfó una muchachita allá por los años 60 que se llamaba Mina, con este Sé telefoneando. Una canción que, fíjate tú por dónde, Eli, se le ocurrió a Morricone mientras estaba con su mujer esperando la cola para pagar la factura del gas.
Ah, muy bien, muy inspirador.
Así, tal cual, él estaba ahí esperando. De hecho, dormía hasta con una libretita al lado de la cama, en la mesilla de noche, porque dice que en el duermevela
se le ocurrían
muchas grandes canciones. Grandes canciones, la mayor parte vinculadas a la música de cine. Algunas de ellas, de películas completas, las llegó a componer en 10 días. Y siempre fueron grandes obras maestras.
Bueno, pues hoy decimos adiós a un genio, muerto Ennio Morricone, sin poder haber recibido presencialmente ese premio Princesa de Asturias de las Artes. Si lo tiene, porque lo tiene concedido, bueno, pues ahí queda su música como la música de lo que ha sido Ennio Morricone y de lo que sigue siendo uno de los genios musicales del siglo XX y también del XXI, hasta que no venga otro a relevarlo. Muchas gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que tenemos encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Ahí está ya la encuesta colgada, la encuesta fijada. Ya pueden votar todos los que quieran participar, simplemente entrando en @buenosdiasom. Somos nosotros.
Exactamente. Bueno, la pregunta de hoy va sobre impuestos.
La pregunta de hoy va sobre impuestos porque ya la semana pasada lo avisó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa primera entrevista en televisión que concedía desde que se decretó el estado de alarma el día 14 de marzo. En esa entrevista, el presidente anunció algunas de las medidas que va a tomar el gobierno para solventar la situación de crisis creada por el coronavirus. Entre las medidas, anunció una importante subida de impuestos. Dijo que es inevitable una subida del IRPF a las rentas más altas. Bueno, esperamos una subida de impuestos para las próximas semanas. De hecho, el programa suscrito para la investidura entre PSOE y Podemos ya hablaba de la subida de 2 puntos del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros. A ver, por un lado tenemos subida del IRPF. Por otra opción es la subida del IVA, 2 puntos, del 21 al 23, o una revisión de los productos afectados por cada uno de los tipos. En España tenemos 3 tipos. El IVA general, al 21%, el IVA reducido al 10%, que son productos de sanidad, transportes, productos farmacéuticos,
Hostelería,
y un IVA súper reducido del 45%, que afecta a productos alimenticios, sobre todo, y periódicos. Bueno, el Banco de España ha dicho que solamente con revisar los productos que se acogen a estas reducciones del IVA ya podríamos recaudar más de 8.000 millones de euros nuevos. Vale. Por otro lado, ¿qué está ocurriendo en Europa? Pues en Europa, por ejemplo, países como Alemania y Italia han anunciado rebajas del IVA para estimular el consumo.
Que estamos con lo de siempre. ¿Hay que subir los impuestos para recaudar más o hay que bajar los impuestos para recaudar más? Porque, claro, aquí estamos con dos teorías diferentes.
Eso es.
Hay quien dice hay que subir los impuestos porque así todos los ciudadanos pagan más dinerito que se lleva el Estado. Y hay quien dice no, hay que bajar los impuestos porque así los ciudadanos tienen más dinero en sus bolsillos, consumen más y, por lo tanto, se recaudan más impuestos. En fin, ahí estamos con las dos teorías. Parece que este gobierno va a optar habrá que esperar los presupuestos, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado por una subida de impuestos. Ahora no sabemos cuál, porque esto de que siempre se va a subir el impuesto a los más ricos, esto lo dice todo el mundo. Y luego, a la hora de la verdad, cuando uno define rico, es todo el mundo.
Eso es.
Al final, no cae a todos la rebaja. Bueno, la pregunta que hoy hacemos es pedir un poco la opinión de nuestros oyentes al respecto, ¿no?
Sí, le pedimos qué harían ellos. Es decir, el gobierno anuncia que va a subir impuestos, pero si de ti dependiera la situación, si de ti que nos estás escuchando, de ti que vas a participar en nuestra encuesta de Twitter, dependiera la situación, ¿tú qué harías? ¿Qué impuestos subirías? ¿Subirías el IVA? ¿Subirías el IRPF? ¿O subirían los dos?
O sea que hoy tenemos tres opciones en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Si, teniendo en cuenta que los impuestos van a subir sí o sí, no vale decir, pues yo no subiría, no, porque van a subir. ¿Qué impuestos subirías tú? ¿El IVA, el IRPF o los dos? Tenemos esas tres opciones.
Esas tres opciones.
Entráis en esa cuenta, @buenosdiasom, votáis, apretáis una de las tres opciones. Y Carmen se queda encantadísima de la vida porque luego viene a las 12:30 y nos cuentan los porcentajes de cada una de las respuestas.
Eso es, que me encantan a mí los porcentajes.
Perfecto, Carmen. Pues nada, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 9:30, cerramos la jornada 38 en segunda. En La Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a emplear, muy bien empleados, en hablar con un compañero, con alguien que escribe fantásticamente bien, que lleva muchísimo tiempo dedicado al periodismo, pero también a la literatura. Su último libro se titula Algo va mal, no tiene nada que ver con este año, con el 2020, aunque podría serlo perfectamente, pero estamos hablando de un thriller estupendo, trepidante, en el que vamos a conocer, en fin, los entresijos, por ejemplo, del Club Bilderberg, sobre el que hay tanta leyenda y tantas cosas que se han escrito. Nos va a trasladar a las vísperas de la guerra de Irak y nos va a hablar, entre otras cosas, de asesinatos, de corrupción, de poder, de dinero, de periodismo. En fin, Fermín Bocos, muy buenos días, compañero.
¿Qué tal, querida amiga? Buenos días a todos.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo, vamos a ver, estupendamente. Ten en cuenta que para nosotros, que nos dedicamos en esta etapa de mi vida, en mi caso, a escribir, yo casi siempre estoy confinado, salvo el rato que salgo a hacer un poco de ejercicio, vamos. Pero bien, bien.
Bueno, que te confieso que cuando recibí tu libro y vi simplemente el título, Algo va mal, dije, Fermín, ¿ya ha escrito algo sobre este año 2020? Porque vaya añito llevamos.
No, pero la verdad es que ha sido un título premonitorio, ¿no? Totalmente sí. Premonitorio. No tiene nada que ver con la pandemia, en realidad tú lo estabas apuntando ahora. Es una novela negra, un relato un tanto cruel, como lo es la vida misma, sobre el poder, la corrupción y los medios de comunicación. Y como es una novela negra, pues tiene que haber un asesino por ahí en danza.
Bueno, poder, corrupción, medios de comunicación, en fin. Esto es como el pan nuestro de cada día, ¿no? No hay más que coger los periódicos hoy mismo y te encuentras con bastante más de una historia que tiene que ver con todo esto.
Bueno, efectivamente, yo creo que es una ficción, pero es como algo así como una realidad aplazada, ¿no? Y que, como tú decías, pues introduce al lector de una manera, yo creo que casi televisiva, en centros de poder que no son secretos, pero que sí que son muy discretos y que influyen mucho más allá de lo que la gente sabe. Sería el club Bilderberg, que está en el centro de esta novela, ¿no?
Bueno, ahora hablamos del Club Bilderberg. Pero a mí siempre me interesa mucho, Fermín, cuando los autores ponéis delante de iba a decir el folio en blanco, ahora es la pantalla en blanco, con esa idea de escribir, en este caso, una novela. Claro, la novela hay que situarla en el tiempo y en lugares. Y tú, en este caso, nos llevas a las vísperas de la guerra de Irak y luego nos llevas a un montón de escenarios increíbles, a Ámsterdam, a Berlín, a Nueva York, a París, a Gibraltar, por supuesto, aquí a Madrid. ¿Por qué ese momento exacto de la historia y por qué esos escenarios?
Porque, vamos a ver, la novela arranca con un asesinato, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cursa a la manera clásica, según el canon de este tipo de géneros literarios, hay que intentar averiguar quién carga la pistola del asesino, ¿no? Tarea de un policía esforzado, el inspector Gabriel Montañés, ¿no? Todos esos escenarios giran alrededor de las vísperas de la guerra de Irak, de la invasión norteamericana, de las tropas norteamericanas y aliadas en el año 2003, ¿no? Y eso tiene que ver con esa reunión, o una reunión central en el Club Bilderberg, en la que se explica de manera, yo creo, ya te decía antes, descarnada, sí, un tanto cruel, que las guerras, con independencia del calificativo moral, son un negocio en ciernes, porque todo lo que se destruye hay que reconstruirlo. Pero dicho eso, tiene otras subtramas que, en fin, que yo creo que resultan de interés porque, como tú muy bien decías, casi remiten a realidades que encontramos en los periódicos. Por ejemplo, una subtrama relacionada con el mercado clandestino de obras de arte falsificadas, ¿no? Y cuando tú citabas a Gibraltar, pues ¿qué vamos a contar a nuestros periódicos? Que no hayan oído hablar de esa suerte de puerto de piratas moderno situado al sur de España, en una colonia que está fuera del tiempo, pero que ahí está.
Bueno, desde luego es una novela evidentemente de ficción, con sus personajes, con sus tramas y demás, pero yo creo que ahí hay mucho de tu experiencia también, Fermín, en esta profesión. Es verdad que Cosme Damián, que es el malo malísimo, que es el magnate de los medios de comunicación, que aparece muerto, lo digo porque viene en la primera hoja, o sea, que nadie piense que estoy haciendo un spoiler, que la novela empieza así directamente, porque a mí me gusta muy poquito hablar de cómo va transcurriendo la acción, Fermín, porque yo siempre mantengo que los libros se escriben para venderse, no para que los casquemos los cotillas profesionales que somos los periodistas, cotillas con estudios, que lo casquemos el primer medio de comunicación, porque oye, el trabajo que habéis hecho pues es importante y lo que requiere es que alguien se lo lea, pero es verdad que la novela empieza así, ¿no? Con un magnate de los medios de comunicación que es bastante malo, malísimo. Que yo no sé si te has encontrado con muchos de estos a lo largo de tu carrera.
Vamos a ver, lo primero, tal como tú decías, hay un punto en el que, verdad, el libro no es tanto de quien lo escribe como de quien lo recibe.
Sí.
Y que presenté la novela en vísperas de la pandemia y nos quedamos a medio camino, y ahora lo estamos reanudando otra vez contando con la inmensa, en fin, delicadeza de tantos lectores que tienen que acercarse a las librerías con el temor de si el virus, etcétera, guardando las medidas de seguridad, pero se está vendiendo gracias a, ya te digo, a la generosidad de los lectores, muy bien. Decía que cada lector lo interpreta de una manera, pero hay claves que pertenecen a todos. ¿Y qué te voy a decir yo después de 30 y muchos, casi 40 años de profesión? Ese magnate malo, malísimo, como tú decías, ese del que se decía que jamás dejaba que la realidad le arruinara un buen reportaje, no es una persona que yo haya conocido, pero es asunto de unas cuantas que incluso algunas he padecido.
Oye, sobre el Club Bilderberg, que esto me interesa mucho, es que se ha escrito de todo, se ha dicho de todo, sobre todo se ha dicho de todo, existen multitud de leyendas, no sé si urbanas o rurales, pero que tienen que ver con este club, que en el imaginario colectivo se presenta como una especie de club cerrado de poderosos, poderosísimos, que se sientan que se sientan en una mesa y deciden absolutamente todo, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro presente y cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cuánto de verdad hay en eso y cuánto hay, pues eso, de leyenda?
Vamos a ver, el Club Bilderberg, a diferencia del Club Davos, del que también habrán oído hablar clientes, y en el que periódicamente todos los años, allá por el invierno, pues van los jefes de gobierno, líderes de la comunicación, líderes de las finanzas, del mundo de la economía. Allí hay una conferencia y una intervención del público y una rueda de prensa. En cambio, en el Club Bilderberg, en el que participan personalidades de todo el mundo también de ese rango, financieros, políticos, magnates de la prensa, sus reuniones son secretas y, por lo tanto, discretas. ¿Qué ocurre con el poder en nuestro tiempo, Eli? Pues que el poder se manifiesta de muchas maneras. Está el poder político, pero también está el poder de los medios de comunicación. En el caso que plantea una parte de la novela de la guerra de Irak, lo que se pedía a los personajes allí presentes, algunos de ellos titulares de medios de comunicación, otros de la banca, tal, es que ayudaran a conformar a la opinión pública de la que se intuía que iban a rechazar esa invasión, sobre todo en el caso de Europa, ¿no? Entonces, ese es el poder de este tipo de asambleas. No es el gobierno mundial en la sombra, como entender alguna de esas interpretaciones del Bilderberg, que es un Sanedrín en el que se deciden los destinos del universo, pero hay personajes que participan ahí que luego deciden en los respectivos países. Aquí hemos tenido en España directores de medios y magnates de las finanzas que participan en esas reuniones.
Y que al fin y al cabo lo que terminan por hacer es manipularlos de alguna manera, entendiendo manipularlos no siempre como algo absolutamente negativo, pero es verdad que nos llevan por un caminito o por otro un poquito, teniendo en cuenta por dónde quieren ir ellos o por dónde van a ir las circunstancias en determinado momento, en fin.
Claro, vamos a ver, esta no es una novela, no es un ensayo, no es una novela de tesis, es un thriller político con arreglo, como comentábamos al principio, del canon, donde pues hay crímenes y hay una investigación en marcha, tal. Lo que pasa es que hay un momento que el lector puede llegar a la reflexión que comparten algunos de los personajes de la novela. Que vamos a ver, todos tenemos una opinión sobre todo. Nuestra opinión es el resultado de la información que recibimos y en función de la orientación del medio o los medios que consumimos, será poco a poco, digamos, orientando esa opinión. No tanto a veces sobre lo que se publica como sobre lo que se omite. Tenemos estos días en la polémica, digamos, en el retablo de la política nacional, algunos asuntos que según el periódico, la emisora o el canal de televisión que se vea, tienen una interpretación e incluso una puesta en escena radicalmente opuesta.
Sí, señor.
¿Eso qué significa? Que la opinión del que consume ese medio está totalmente mediatizada. Entre la mediatización y la manipulación, bueno, pues que nuestros oyentes son muy inteligentes, saben de lo que estamos hablando.
En estos momentos yo tengo una compañera, una común amiga además, que siempre dice, el zapping en cuestión de prensa está en los kioscos. Uno compra el periódico que quiere sabiendo lo que va a venir por delante. Fermín, en todos estos años que te has dedicado al periodismo, el periodismo ha cambiado mucho. De hecho, ahora te dedicas más a escribir que al periodismo. No sé si porque ha salido escarmentado, porque realmente esta polarización de los medios de comunicación no termina de convencerte, o simplemente pues porque te ha enamorado más la literatura que el periodismo.
No, vamos a ver, yo no he dejado de... Sigo escribiendo para Europa Press, publicando a veintena de periódicos, ¿no? En OTR firmas. Uh-huh. Y participo en alguna tertulia en Radio Nacional.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el tiempo nos va alcanzando. He estado hasta este año, ahora ya 10 años de profesor asociado en la Universidad Carlos III, antes estuve en la Francisco de Vitoria, y hay un momento que por decantación también del propio paso del tiempo y de las inquietudes de cada uno, pues se va uno, por así decirlo, asentando. Bueno, el libro no me pilla como algo inopinado, he publicado unos cuentos, sobre todo sobre el mundo clásico, viajes y tal, y este de la novela sí que era un reto que tenía pendiente, por decirlo de esta manera un poco coloquial. Y la verdad es que, a juzgar por algunas de las opiniones que me dan algunos críticos y demás, pues la historia como tal thriller interesa, ¿no? Mira, puede ser, más allá del título premonitorio, el thriller del verano para llevárselo a la playa y pasar un buen rato con un relato muy, muy actual.
Pues mira, yo no lo voy a hacer porque ya me lo estoy acabando, Fermín, y soy una de las voces que opina que es una novela fantástica, entretenidísima, que se lee muy bien, que uno le termina cogiendo, pues eso, cariño a Gabriel Montañés, que no puedes dejar de leerlo porque, en fin, siempre quieres saber lo que va a pasar en la siguiente hoja. Así que desde aquí lo aconsejamos, ¿eh? No porque seas amigo, sino porque eres un fantástico periodista y un estupendo escritor. Algo va mal, que nadie se lo pierda. Fermín Bocós, un placer siempre. Te esperamos con el próximo libro, ¿eh? O sea que no nos despistemos. Llegan las noticias a Onda Madrid.